la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, para los que conozco, lindo verlos. Siempre es una alegría estar en contacto con ustedes. Para los que no conozco, bueno, que hoy me puedan conocer y no se decepcionen, espero. Para mí es una honra poder estar acá. Tengo en altísima estima esta congregación y a sus pastores. Juan Pablo ha sido una persona que me ha bendecido mucho desde mi adolescencia. Siempre lo he confesado, cuando era adolescente me daba miedo. Y hay muchos que están sacudiendo la cabeza, que comparten la adolescencia conmigo y dicen, a mí también. Luego el Señor me permitió conocerlo y realmente para mí ha sido un placer. Y algo que siempre suelo decir es, cuando el Señor Jesús dijo que no había profeta en su propia tierra, no nos estaba regalando una máxima para que nosotros dijéramos, sí, claro, es así. Lo que nos estaba diciendo es, nos estaba hablando de una tontería humana, ¿no? Que a veces no percibimos lo bueno que tenemos en casa. Y nos estaba advirtiendo. Permítanme, viniendo desde afuera de la casa, advertirles sobre esto y animarlos a que valoren muy, muy fuertemente lo que el Señor puso en su propio hogar, lo que el Señor les dio y les regaló, y lo valoren. Claro, en la intimidad de la convivencia, obviamente, conocemos las facetas más complicadas de nuestros hermanos, ¿no? Porque al convivir con ellos les conocemos las buenas y las malas. Pero yo quisiera animarlos a que exalten al Señor y lo alaben por todas las cosas buenas que el Señor ha puesto en cada uno de ustedes y especialmente en aquellos que los presiden y los lideran, ¿no? Así que, bueno, espero que realmente lo puedan vivir y experimentar. Nos encontramos con Proverbios. ¡Qué bueno que está Proverbios! ¡Qué maravilla! ¿No? Cuando era adolescente fui impactado en la versión popular. Hay Proverbios 11:11, dice, anillo de oro en hocico de cerdo es la mujer bella con poco cerebro. ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! Me acompañó toda la vida eso. Pero Proverbios es maravilloso y como ustedes ya se lo habrán sabido, tenemos 31 capítulos, una experiencia devocional diaria para el mes que siempre vale la pena encontrarse y volver a encontrarse. Cuando pensé en qué compartir con ustedes y en esta sección de Proverbios entre el capítulo 4 y el 10, me encontré con un versículo que el Señor puso ahí en mi corazón inmediatamente, que es Proverbios 4:23, que es un clásico, todos lo conocemos, todos lo hemos citado, todos lo tenemos como clarísimo, que dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Lo tienen, pero clarísimo. Pero algo que me entusiasma mucho de la palabra de Dios y que se los regalo como un ejercicio devocional, es que si vos atesorás palabra de Dios en tu corazón, y hoy quisiera invitarte a pensar especialmente en ese concepto, en esa idea, probablemente venga a tu memoria en algún momento. Probablemente no recuerdes la cita, no te sientas mal, no, Dios no te va a castigar por eso. Y probablemente no recuerdes el contexto, pero ya es rico el solo hecho de encontrarse con esta palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si podés, eso es buenísimo, ya es buenísimo en sí. Pero yo te quiero invitar a que cada vez que aparece ese versículo en tu cabeza, busques el contexto. Porque lo que parece en sí mismo un tesoro, y lo es, muchas veces es la llave a un tesoro mayor. Por eso cuando el Espíritu Santo trae a tu mente y a tu corazón un versículo, no dudes en salir corriendo a buscar su contexto, a mirar de dónde viene y a dónde va. ¿Qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después? ¡Wow! Me lo vas a agradecer de por vida si lo haces. Vas a ver qué riqueza maravillosa. Y hoy yo quisiera invitarte a hacer ese ejercicio con Proverbios 4:23. Y simplemente nos vamos a ir tres o cuatro versículos para antes y tres o cuatro versículos para después. Y quiero invitarte a que vengas conmigo a Proverbios 4:20 y vamos a arrancar ahí. Pero lo interesante es que cuando me encuentro con el contexto, hay un fenómeno que yo quisiera invitarte a que pensemos hoy, que es la conexión entre la palabra, especialmente la palabra de sabiduría que proviene de parte de Dios, y el corazón. Ahí hay una relación, una dinámica, en la que yo hoy quisiera animarte de todo corazón a que vos explores en tu vida y la incorpores como una práctica saludable para tu ser, para todo tu ser. Y que me parece que está muy bien registrado en este pasaje y que la verdad es un regalito de Dios para que vos y yo lo tomemos, nos apropiemos de ese regalo, lo disfrutemos y lo compartamos con otros. En el versículo 20, la palabra de Dios dice: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo. Versículo 21, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. ¿Está bien? Y esto me parece interesante porque en estos primeros dos versículos, el autor del proverbio está diciendo: mira, la palabra que viene, la palabra de sabiduría que proviene de Dios, no es solo para oírla, sino que también es para verla. Vamos a ver que para algunas cosas más. Pero por empezar, el querido Salomón nos dice: mira, lo que te estoy invitando es no solo a que escuches las palabras, sino que las veas. Y esto para mí es muy interesante, porque me muestra algo que para mí es muy importante que nosotros lo captemos. A mí me gusta decir algo que cuando arranca parece una herejía, pero por favor deténganse a apedrearme, denme unos segundos y van a entender por qué lo digo. Yo creo que nosotros tenemos una habilidad, tenemos una capacidad que Dios no tiene. Les dije que iba a sonar a herejía, tómenlo con calma. Si más sé que estoy en una iglesia que está afirmada en la palabra de Dios, es decir, ¿qué hicieron? ¿A quién trajeron? Pero nosotros tenemos una habilidad, que es la habilidad de hacer una cosa, decir una cosa y hacer una completamente distinta. Hemos adquirido una capacidad maravillosa para hacer eso, ¿no? Decimos una cosa y a veces hacemos lo contrario, a veces hasta de lo que decimos. Bueno, aparentemente lo que la Biblia nos regala es que Dios, si tiene esa habilidad, si lo puede hacer, evidentemente no está en su naturaleza y se ha negado a hacerlo a lo largo de toda la historia y más allá de la historia. Lo que Dios dice, hace. Y lo que Dios hace tiene que ver con lo que Él dice. No hay incoherencia en nuestro Dios, menos mal, ¿no es cierto? Eso es maravilloso. Y eso es muy interesante. Y lo que Dios dice es palabra que se puede oír, pero es palabra que se puede ver. Vos ves lo que Dios dice, porque lo que Dios dice se transforma en obra y en hecho de amor y sabiduría para todos nosotros. Fue su palabra la que encendió las estrellas. Fue su palabra la que dividió el cielo del mar. Fue su palabra la que inventó los peces y los animales. Fue su palabra la que nos puso en este planeta. Y es su palabra dicha, pero que automáticamente puede verse. Y esto es muy interesante y para nosotros debería regalarnos un desafío. Y el desafío es que la palabra, cuando nosotros tomamos de la palabra de Dios, no debería ser un mero concepto que escuchamos y podemos procesar con nuestra mente. Debería encarnarse y formar parte de nuestras obras de manera tal que la palabra de Dios en nuestras vidas no solo sea algo para decir y que los otros puedan escuchar, sino que sea algo que se vive, se experimenta, se encarna y los otros puedan, complétenme la frase, ver. Muy bien, tal cual. Y esto para mí es muy importante de captarlo, muy, muy importante de captarlo. Permitime mostrarte otras versiones de la Biblia sobre estos dos versículos. En el versículo 20, la Reina Valera contemporánea dice: hijo mío, presta atención a mis palabras. Y me encanta esta traducción, porque para los que son kinestésicos, para los que conectan mucho con el movimiento del cuerpo, aquí va un regalo. Porque dice: inclina tu oído para escuchar mis razones. Y hoy yo quiero regalarte un ejercicio kinestésico. sobre este tema. ¿Y cuál es? Frente a lo que escuches en la vida, frente a las circunstancias en las que estés atravesando, inclina tu oído para escuchar las razones de Dios. Cuando estés mirando Netflix y veas una serie que te apasiona y te gusta tanto, ¿qué tenés para decirme, Señor, de esto? ¿Qué te parece? Cuando estés enfrentando una crisis laboral, ¿qué tenés para decirme? Cuando estés atravesando una situación muy difícil y compleja en tu vida, ¿qué tenés para decirme en esto? Cuando prendas el noticiero y escuches los candidatos para este año. No sé qué oído te gusta más exponer, si el de izquierda o el de la derecha, pero no sé. No importa. Sea cual sea. Pero quiero invitarte a este ejercicio, porque es el ejercicio que la Biblia nos invita. Viví prestando atención a lo que Dios tiene para decirte. No permitas que los días pasen y tu atención se desenfoque y la palabra de Dios se pierda en el tiempo y en el espacio sin que haga referencia y conexión a tu vida práctica y concreta de cada día. No dejes fuera de tu cotidianeidad la palabra de Dios. Inclina tu oído. Busca ahí. ¿Qué tiene Dios para decirme de esto? Mi hijo reaccionó de una manera fea. ¿Qué tiene Dios para decirme frente a lo que mi hijo actuó o dijo? Mis papás están muy locos y muy atacados con muchas cosas. ¿Qué tengo para escuchar de Dios a pesar de esta circunstancia? Etcétera, etcétera, etcétera. Te quiero regalar esa idea. El versículo 21, en la Nueva Traducción Viviente, dice algo que también me parece muy bello. No las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Me encanta el concepto. Eso que inclinamos nuestro oído para prestarle atención, eso que estamos mirando atentamente, ¿qué quiere hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Porque ¿qué va a decir y qué va a hacer Dios? Vienen como juntitos. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Prestar. Y eso tiene que anidar en mi corazón, se tiene que asimilar, lo tengo que digerir para que se me vuelva propio, llegue hasta lo más profundo de mi ser. Es la idea de que la palabra que escuché, lo que vi, anide en lo profundo de mi ser de tal manera que se me vuelva terriblemente propio, se me prenda, se haga parte de mí. Esa es la intención de inclinar el oído. Esa es la intención de mirar atentamente. Eso que estoy mirando atentamente, eso que estoy... Shh, shh, cállense todos. Quiero escuchar lo que Dios dice. Eso tiene que hacerse propio en lo más profundo de nuestro ser. Ese ejercicio, que es un ejercicio que hasta aquí podría parecer románticamente bello, y no está mal que lo sea, tiene consecuencias, tiene un efecto. Y esto para mí es muy importante que vos lo veas. Ese efecto está en el siguiente versículo. Pero antes, déjame hacer una aclaración que me parece que es muy importante. En la sociedad contemporánea en la que vos y yo vivimos, la mayoría de las veces hacemos una ligazón entre la idea de corazón y lo que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, en muchos casos hasta con el amor romántico, ¿no es cierto? Y la verdad es que ese concepto no hace honor a lo que la palabra de Dios está diciendo cuando utiliza el concepto de corazón. A decir verdad, el corazón es mucho más que solamente la faceta de lo emocional, la faceta de lo sensitivo, la faceta de los sentimientos, como muchas veces nosotros lo pensamos o le atribuimos al concepto. Sino que en realidad lo que la palabra de Dios está hablando del corazón es una especie, déjame graficártelo de esta manera, como una olla dentro nuestro que está siendo sometida por el calor mismo de la vida y en la que nosotros elegimos qué cocinar, ¿no? El corazón es esa olla donde nosotros ponemos ingredientes que normalmente suelen salir de nuestros sentires, de nuestras emociones, de cómo conectamos sensitivamente. algo que quizás se lo podríamos atribuir más al alma, a esa conexión emocional. Entonces nosotros tomamos todo lo que sentimos y lo mandamos a la cacerola de nuestro corazón y lo vamos metiendo. Pero en esa cacerola, en esa olla, no solamente van las emociones, sino que van todos nuestros pensares. Entonces ahí nosotros decimos, sí, yo siento ganas de matar a alguien. Pero cuando lo pienso, intento inhibirme de semejante decisión, ¿no? Entonces ahí metí mi sentimiento, está en la cacerola las ganas de matar a alguien. Pero en la cacerola le meto pensamiento también. Y en esa cacerola meto recuerdos, lo que atesoré de las enseñanzas. No, claro, no tengo que matarlo, porque el pastor Juan Pablo alguna vez me dijo, no matarás. ¿No es cierto? Entonces yo meto eso también en la cacerola, revuelvo y sale una decisión que luego se transforma en una conducta. ¿Qué es el corazón? El corazón es esa cacerola donde cocinamos pensares y sentires, y de ahí brotan la decisión y el hacer. Por eso la Biblia dice que del corazón mana la vida. Por eso más adelante Proverbios, no quiero spoilear, pero más adelante dice que el corazón del hombre planea su camino, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está ahí, en esa olla donde cocinamos todo esto. Ahora, fíjense qué interesante. Lo que el proverbio está diciendo es, metele a la cacerola palabra de Dios. ¿Cómo haces para meterle a la cacerola de tu corazón palabra de Dios? Inclina tu oído a sus palabras, mira atentamente, ponelo en lo profundo de la cacerola, ¿no? Y ahí cociná. Lo que vos y yo tenemos que darnos cuenta inmediatamente es que el producto final está ligado directamente a los ingredientes, ¿no? Por lo tanto, más palabras le metes, más probable es que el resultado final atienda a los ingredientes principales de la cocción. Por eso Salomón dice, escucha atentamente, inclina tus oídos a mis palabras, mira atentamente, atesóralo en lo profundo de tu corazón. ¿Se entiende? ¿No es maravilloso? Es espectacular. Ahora bien, eso tiene un efecto y Salomón trata de describirnoslo en el versículo 22. Dice, ellas, estas palabras en tu corazón, en lo profundo de tu corazón, dan vida a quienes las hallan y son la salud de todo el cuerpo. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿no? Cuando vos haces que esas palabras se atesoren en tu corazón, el efecto es un efecto que no solamente es pedagógico, no solamente es el efecto de un maestro enseñándote sabiduría, sino que además es un efecto terapéutico, es el efecto de un médico trayendo sanidad a tu ser. Por eso a mí me encanta hablar de este fenómeno maravilloso de Dios, de trayendo hasta nosotros un impacto pedagógico terapéutico. Él te enseña, te libra de la ignorancia, te saca de cometer errores por no saber, te trae luz para entender cosas que aún no entendés. Y eso hace un aporte a tu salud. Cuando reconoces en la palabra quién sos en Jesús, cuando reconoces en la palabra lo que Dios proyecta para vos, cuando reconoces en la palabra todo el potencial que vive dentro tuyo, entonces te vigorizás y vos decís, guarda conmigo que acá me levanté. Y hay salud y uno dice, acá estoy, sano, pleno, voy a salir. La palabra de Dios ha matado un poquito más de mi ignorancia y me ha traído un poquito más a la salud. Hay un efecto en esto. Por eso es tan importante que inclines el oído cuando ves Netflix. Que inclines el oído cuando escuchas hablar a los políticos, cuando recibís noticias. Que inclines el oído cuando ves circunstancias difíciles. Que inclines el oído especialmente cuando te da ganas de matar a alguien. Porque ahí hay liberación de la ignorancia y hay liberación de la enfermedad. Nada más ni nada menos. Llegamos al versículo 23. El versículo 23 dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. que de alguna manera, cuando lo mirás en contexto, es guarda con lo que le metes a tu corazón. Si le metemos bronca, si le metemos odio, si le metemos resentimiento, si le metemos rencor, si le metemos vanidad, si le metemos egoísmo, el resultado final de la cocción no va a ser extraño a los ingredientes que utilizamos. Por eso, el que te encuentres con la palabra de Dios es vital. Déjame decirte esto. Yo te quisiera invitar a que busques los métodos más creativos para encontrarte con la palabra de Dios. Obviamente, abrir tu Biblia y leerla es el método tradicional, está muy bien. Pero vos podés encontrarte en la charla con un amigo, podés traer un versículo, podés reflexionar junto con otro. Yo no sé qué tan cercano estás a esa experiencia. Yo quisiera invitarte a que renueves tu compromiso con encontrarte con la palabra de Dios. Cuando eso pase, vas a atesorar versículos de la Biblia, muy probablemente. Lo que va a pasar, el Espíritu Santo te los va a traer a tu memoria. Y cuando te los traiga a tu memoria, busca el contexto. Cuando te encuentres con un versículo que no te cierra, sé honesto, levanta la pregunta. El amor no deja de ser. ¿Cómo es eso? Levanta la pregunta, sé honesto. Traela a tus amigos, a tus compañeros, a tus hermanos. Che, esto de que el amor no deja de ser no me cierra. Yo me encuentro con 1 Corintios 13 y cada vez que me encuentro con 1 Corintios 13 me agarra como una especie de ataque al páncreas. Porque siento, ay, Señor, no busca lo suyo. No se irrita fácilmente. Pero cuando vos inclinás tu oído a sus razones, vos decís, Señor, no me cierra, no ajusta mi vida, no ajusta mi realidad. Pero no quiero estar explicándote por qué 1 Corintios 13 no adapta a mi persona. Debe ser para otro. No. Quiero inclinar mis oídos a tus razones. Señor, ¿me explicás cómo esto va a impactar mi vida? ¿Me explicás, Señor? Tengo que asumirlo, no entiendo. No me sale, no sé cómo funciona, me cuesta, pero quiero que me lo expliques una vez más. La buena noticia es que el Señor nos dice, ¿cuántas veces te lo tengo que explicar? ¿No? El Señor renueva su misericordia cada mañana y vuelve a decirnos, Germán, sentate ahí, va de nuevo, acá estamos. ¿Lo viste así? ¿No lo viste así? ¿Lo compartiste con otro? Háblalo. Trabajalo, y entonces uno puede ir incorporando todas estas cosas. Muy bien, a partir de ahí hay algo muy interesante, porque lo que el pasaje hace es decirte, metele a tu cacerola palabra, prestando atención, mirando atentamente, inclinando tu oído, pero a continuación, ahora la palabra no solamente entra, sino que ahora hay que revisar cómo sale. Y entonces dice, aleja tu boca de tu boca la perversidad. Aparta tus labios de palabras corruptas. Interesante, ¿está bien? Más que interesante. A mí me llama la atención porque todo lo que tiene que ver con la palabra, desde mi adolescencia muy temprana, a mí siempre me trajo un poquito como de conflicto, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es magia? Meto palabra y sale un conejo. ¿Cómo funciona esto? ¿Hay una especie de conjuro que yo tengo que aprender y repetir? Ya desde chiquito, cuando te hacen hacer la oración de fe, y a partir de la oración de fe, moriste a la vida antigua, naciste una nueva vida, naciste de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir adentro tuyo. Decir, bueno, mejor que diga la oración de fe bien, ¿no es cierto? Tiene que ser una cosa. Muchas veces, sin darse cuenta, y muchas veces nosotros sin darnos cuenta, compramos como alguna especie de conjuros, ¿no? Ay, ¿y cómo, qué se dice frente a esta situación? ¿No? Y más, si entraste ya en el conflicto espiritual, ¿qué le tengo que decir a Satanás? ¿Cómo se lo digo? ¿No? Y más, algunos compran ciertos modelos, ¿no? ¡Oíme bien, Satanás! ¿No? Ya tiene como uno un modelito. Y lo repite y lo replica. La verdad es que a mí, que soy un tipo así más vale inclinado a lo intelectual, siempre me hizo ruido esto. Y en algún momento me propuse investigarlo, porque sí me encontraba con la palabra de Dios diciendo cuidado con lo que escuchás, pero también cuidado con lo que decís, cuidado con lo que declarás. Y acá, en medio de tanta investigación, en algún momento me encontré con una cosa muy interesante, que es un pueblo aborigen, un pueblo, no está bien decir pueblo aborigen, un pueblo originario de Australia. Y este pueblo originario de Australia tiene una particularidad en su idioma, en lo que dice. Ellos no utilizan los términos derecha e izquierda, no se mueven en el espacio, ni por derecha, siempre con la lateralidad siempre tuve problemas, con la derecha y con la izquierda, ni con adelante y atrás. Ellos no manejan ese concepto. Ellos se mueven a través de los puntos cardinales. ¿Está bien? Si no me equivoco, el norte queda a mi espalda. ¿Está bien? Si no me equivoco. Entonces, norte, sur, este, oeste. Entonces ellos pueden decir algo así como, ¿movés esa silla un poquito más hacia el este? No hablan de derecha a izquierda, no lo tienen incorporado en su idioma. Entonces ellos todo el tiempo están hablando así. Dicen, me voy a mover más hacia el oeste, me voy a ir más hacia el sur. Venite un poquito más hacia el norte, tráeme esa cámara un poquito más hacia el norte. Ellos se expresan todo el tiempo así. ¿Cuál es la consecuencia de que esto esté tan incorporado en su idioma? Son las personas con un mayor sentido de la ubicación en el espacio a partir de los puntos cardinales. A tal punto que vos tranquilamente le podés tirar un punto cardinal y te van a señalar dónde está. Supongo que no tenés esa habilidad, ¿no? Yo no la tengo. Me cuesta derecha e izquierda, imagínate, norte, sur, este, oeste. Pero ellos tienen esta habilidad y la tienen en gran parte por lo que dicen a cotidiano. Lo que decimos se vuelve muy importante. Por eso es tan importante. Me molestaba este concepto por la idea del conjuro y me molestaba este concepto por el concepto de pensamiento positivo. Ah, sí, digamos cosas positivas para que ocurran. No tiene que ver con eso. Pero sí tiene que ver con una experimentación del contacto con la realidad y con la vida que hace y genera una experiencia de aprendizaje y de incorporación y de consolidación de conceptos. Si vos decís perversidades, no es raro que vivas como perverso. No es nada raro. Si vos decís vanidades, que es la palabra que encontré más diplomática, para decir tonterías. No te resulte extraño que si decís tonterías, completen la frase. Es una consecuencia, y no es una consecuencia que se le ocurrió al predicador o que se nos ocurrió a partir de alguna religión, es una consecuencia que está comprobada científicamente ya a esta altura. Por lo tanto, atesorá de la palabra de Dios y ponela en tu lenguaje, ponela en tus dichos, ponela en tus palabras, decila, transmitila, repetila, tenela en tu cabeza, llévala. Y como es palabra que no solamente se escucha, sino que se ve, no solo la transmitas por lo que decís, sino transmitila en lo que haces. Un ejercicio importantísimo es lo que escucho de parte de Dios, cómo se vuelve práctica en mi vida. Soy pastor de jóvenes y muchas veces escucho el reclamo de los chicos diciéndome, ay, Germán, este tema ya lo hablamos. Y yo le digo, pero no lo vivimos. Y a mí no me interesa saber si ya lo sabés, me interesa saber si ya lo vivís. Y ese es nuestro desafío. ¿De qué nos sirve acumular conocimientos si no se vuelven experiencia y conexión con la vida? De eso se trata, y de eso se trata el discipulado. Por eso Jesús te invita a caminar en una relación con Él, donde vos inclines tu oído, estés atento a sus acciones, atesores en tu corazón para guardar tu corazón por encima de todas las cosas y eso se reproduzca. Termino con esta idea. Versículos 25, 26 y 27, te los voy a mandar todos juntitos. Dice, pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti, endereza las sendas por donde andas, allana tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Te los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan al mal. Esto tiene conexión con lo que oímos y vemos. Esto es, lo que oí y vi tiene que verse en mi accionar. Tiene que verse en lo que hago y en lo que dejo de hacer. Tiene que verse con las decisiones que tomo, tiene que verse en mis acciones. Pero algo que a mí me revela este pasaje y que yo quiero compartirte hoy, es que cuando nosotros sanamos la relación palabra-corazón, cuando nosotros sanamos la relación entre la palabra sabia de Dios y nuestro corazón, cuando sanamos la relación entre las palabras de amor de Dios para con nosotros y nuestro corazón, se producen las mejores condiciones para proyectarnos hacia adelante. Cuando esto se da, vos podés mirar hacia adelante y las condiciones son condiciones más vigorosas para extenderme hacia adelante. Es más sencillo dejar lo que queda atrás y extenderme hacia el supremo llamamiento de Cristo Jesús, tenerlo como meta. ¿Por qué? Porque la palabra hizo un proceso de sanidad en mi corazón y metió los ingredientes correctos en la cacerola para que el resultado final de la cocción sea algo de disfrute personal y bendición para los demás. ¿Alguien aplaudió? Síganlo, por el amor de Dios. Pero te estoy invitando a que aplaudas algo que para mí es maravilloso, que es el plan original de Dios, el diseño original de Dios para impactar tu vida con salud y conocimiento saludable, con sabiduría. Cuando eso ocurre, las potencialidades son mucho, mucho más gigantes. Cuando la relación palabra-corazón se sana, es mucho más sencillo proyectarnos hacia adelante. Déjame volver al principio y regalarte este desafío. Sé parte del pueblo que inclina su oído a su palabra. Sé parte del pueblo que mira atentamente al Verbo encarnado hacer y deshacer en su saludable voluntad. Y seguilo, seguilo. Atesóralo en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y gran parte de ese cuidado hacia tu corazón tiene que ver con los ingredientes que le pones. En función de esos ingredientes será la cocción que termines teniendo. ¿Oramos? ¿Sí? ¿Le pones la mano en el hombro al de al lado? Así, ahí. Podés decirle, inclina tu oído. Mirá atentamente, hace que su palabra llegue a lo profundo de tu corazón. Amado Dios, te damos gracias. Vos sos bueno y misericordioso con nosotros y sos sabio en gran manera para ayudarnos a vivir y vivir mejor. Jesucristo, cuando viniste a esta tierra nos dijiste que venías a traernos vida y vida en abundancia. Cuando viniste a esta tierra nos dijiste que solo la verdad nos haría libres. Cuando viniste a esta tierra nos enseñaste que esa verdad se cultiva en tu discipulado, cuando te tomamos como maestro, cuando asumimos nuestra enfermedad y nuestra ignorancia y nos ponemos en tus brazos y te pedimos que nos enseñes, que nos ayudes a escucharte y a verte para que tu palabra se vuelva carne en cada uno de nosotros. Amado Dios, bendecía a esta iglesia, bendecía a esta congregación, bendecía a sus líderes, a cada uno de ellos. Ayúdalo, Señor, a seguir construyendo una comunidad saludable donde el amor y la verdad prevalecen por encima de todas las cosas, donde tu palabra es lo que queremos oír y ver, donde esa palabra se atesora en el corazón, en la experiencia de la comunidad, en la reflexión compartida, Señor, y genera de hacer de este espacio un refugio para cada uno de aquellos que lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.